Bueno, pues 8 y 36 minutos de la mañana, continuamos adelante en Calagorria, en es hora ya de la tertulia. Tenemos a través de línea telefónica a José Luis Uriz, al cual saludamos. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Y tenemos también con nosotros en los estudios de Donostia a Fermín Munarriz. Kaixo, Fermín, ongietorria.
Egunon.
Egunon. Bueno, enseguida vamos a hablar de ese intenso, esa lucha, esas negociaciones muy intensas y duras que está habiendo y de las que estamos siendo testigos la ciudadanía europea en general entre el gobierno griego y las instituciones europeas, la troika. Pero antes, bueno, una pincelada, muy brevemente. Yo ayer me prometía que el tema electoral lo íbamos a dejar para la próxima semana, porque vamos a tener dos semanas muy intensas, pero bueno, ayer fue ese debate, ese cara a cara entre José Javier Esparza y Adolfo Arez. No sé si tuvisteis, José, ocasión de ver el debate.
Lo vi.
¿Lo viste?
Con interés.
Bien,
sí.
Bueno, pues entonces acertado. Muy brevemente, os pido a los dos una pincelada sobre el debate. ¿Qué diríais?
Bueno, yo, la verdad es que me defraudó un poco el debate, ¿no? Primero decir una cosa previamente, y es que, bueno, ahí me extrañó que Navarra Televisión, que, bueno, todo el mundo sabe a qué intereses juega, ¿no? Incluso los comentarios que hizo el diario Navarra en la encuesta de hace dos domingos, apuntaba un poco, pues parecía una paradoja, ¿no? Como favoreciendo a Bildu, ¿no? Y luego entendí, de hecho lo he escrito en un artículo, que realmente lo que pretende los poderes fácticos, y hay, ya sé que lo que decir es conflictivo, pero es que ellos saben que si Bildu es la fuerza más votada de la oposición, eso va a resultar muy difícil, especialmente para el PSN, hacer un gobierno alternativo a UPN, ¿no? Entonces ellos han empleado todos los artilugios posibles y los van a emplear de aquí al 24 de mayo en que la fuerza más votada sea Bildu, y aunque parezca una paradoja, pero a veces las cosas en política funcionan así, ¿no? Y de hecho así, por eso fue el debate, porque a mí me extrañó que fuera un debate a dos con Bildu, o sea, incluso el propio Arai lo dijo al principio, ¿no? Y luego, entrando en el debate, la verdad es que fueron los papeles cambiados, ¿no? Porque el maleducado, el que cortaba, el que interfería, el que alaba encima del otro, era el de UPN, y el respetuoso, para mí demasiado respetuoso, el que respetaba las palabras, incluso se paraba cuando el otro le comía, era Adolfo Arai, ¿no? Yo creo que ahí los papeles estuvieron cambiados, supongo porque hay una estrategia por parte de UPN de ser agresivos en el debate, porque ven que están perdiendo. Y luego me defraudó el debate en sí mismo, ¿no? O sea, el fondo del debate, yo creo que Adolfo entró en un terreno que no debería haber entrado, del tema del pasado y del tema de ETA y tal, y centrarse en el destrozo que ha hecho UPN a las arcas de Navarra y a la situación de Navarra, ¿no?
Fermín, muy brevemente, que cambiamos enseguida de tema.
Bueno,
y linkamos
en la comunidad, autónoma, sí. Vasca no tuvimos oportunidad de verlo, ¿no? En directo el debate. He leído las crónicas y, bueno, por lo que he podido percibir, ¿no? Lo que se transmite es, se visibilizó de alguna manera, se escenificó de alguna manera esos dos grandes bloques que hay que se van a enfrentar en estas elecciones, ¿no? Que son las dos grandes opciones, además, la continuidad del régimen y las fuerzas del cambio, liderados en este caso por Bildu, ¿no? Por lo que he podido leer, debió tener bastante miga el debate, se abordaron cuestiones, no se esquivó ninguna de las cuestiones, por espinosas que fueran, por ninguno de los dos candidatos, además, ¿no? Aunque, bueno, hubo pinceladas de demagogia, por lo que he podido ver, ¿no? En algunas declaraciones, populismo, y por la parte de UPN, fundamentalmente, ¿no? De extender ese discurso del miedo, ¿no? De sacudir a la población mediante ese miedo de la amenaza, del airear el pasado, ¿no? Y por contra, enfrente a Araiz, que eso es lo que he leído al menos, ¿no? Expuso un discurso centrado más en el futuro, ¿no? De cara hacia el futuro, desde una óptica positiva, además, ¿no? Y bueno, hasta donde puedo hablar, ¿eh? Porque no lo seguí en directo.
Bueno, suficiente, porque hoy vamos a hablar de Grecia, que de elecciones y de debates y encuestas ya tendremos tiempo. Y aprovecho, César Manzanos, que ya está con nosotros. Egunon, César.
Egunon, ¿cómo estamos?
Egunon, bueno, Hoy el objetivo es hablar de esas negociaciones entre Grecia y las instituciones europeas, o mejor dicho, sobre ese chantaje al que el gobierno griego está siendo sometido por parte del Fondo Monetario Internacional, de lo que antes se llamaba la Troika. Este fin de semana ha sido muy intenso, han seguido esas negociaciones entre representantes europeos y el gobierno griego sin acuerdo, y de hecho hoy es noticia, ayer lo era en la prensa digital y hoy en la prensa escrita, que el ministro griego de Trabajo ha denunciado que el FMI, bueno, pues quiere imponer a los griegos nuevos recortes, y precisamente los recortes que quiere imponer el FMI, bueno, pues son las líneas rojas que se había marcado el gobierno de Syriza. De alguna manera parece que el FMI ante todo quiere que el gobierno griego, bueno, pues tropiece en sus propias contradicciones. Parece que estas negociaciones entre Grecia y sus acreedores no terminarán nunca, aunque sí hay alguna fecha clave. César, empiezo contigo, que no has podido hablar sobre el primer tema. ¿Qué te parece lo que está sucediendo en estas negociaciones entre Grecia y las instituciones europeas o la Troika?
Bueno, a ver, yo lo que creo que es evidente, que lo puede ver cualquiera, es básicamente que estamos pues en una coyuntura donde realmente la respuesta de lo que se llama la Troika, ¿no? La Troika, digo, porque igual es interesante, digamos, definir lo que es la Troika, que básicamente pues está compuesta por lo que es la Comisión Europea, por un lado, por otro lado lo que es el Fondo Monetario Internacional, que es una institución, no olvidemos que es una institución no europea, que se establece después de la Segunda Guerra Mundial para regular el sistema financiero mundial, y lo que es el Banco Central Europeo, que no es un banco público, es un banco simplemente que a raíz del euro pues gestiona, digamos, lo que es el valor del dinero, ¿no? Esto que se llama la Troika, digamos, es la que realmente está marcando, insisto, además que son instituciones, salvo lo que es la Comisión Europea, que no son instituciones, muchas de ellas ni europeas ni democráticas, ¿no? Este es un tema muy importante, y es quienes realmente están marcando, lógicamente, las políticas económicas de los estados, sobre todo de los estados, en este caso como es Grecia, que realmente, bueno, pues están siendo más castigados, porque esto es como os he explicado la Universidad en Estructura Económica, como una comunidad de vecinos donde hay unos que tienen más dinero, donde las reformas que quieren acometer son en función de sus propios intereses, y encima donde se imponen las reformas en la vecindad en función de lo que otros desde fuera quieren que sea o se haga en el edificio, ¿no? Y precisamente, claro, los castigados son los países como Grecia, como los países del Mediterráneo Europeo, que además estamos, no nos olvidemos, en un modelo de integración europea que no es para nada emancipado de lo que son las políticas del capitalismo marcadas por las políticas de Estados Unidos, ¿no? Esto hay que tenerlo claro, porque precisamente toda la respuesta que se están dando ahora en el caso de Grecia van en el contexto de más de lo mismo. Es decir, a Grecia ahora se le pide despidos masivos, se les pide reforma de pensiones. Otro tema que es muy importante explicarlo, que es que no se eleve el salario mínimo. El salario mínimo es muy importante porque no solamente regula las pensiones contributivas, como pueden ser las pensiones, es decir, que tiene la gente, sino también las no contributivas, es decir, aquel sistema de ayudas que puede tener un país para la gente que está en situaciones más de exclusión y en situaciones más de empobrecimiento, ¿no? Y para paliar lo que es la desigualdad. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la respuesta a Grecia nuevamente es independiente más que Grecia, yo creo que ha tratado de buscar interlocutores que tengan más capacidad, digamos, de legitimidad para instituciones europeas. Pacientemente ha tratado de algún modo de negociar y de intentar ceder, y la única respuesta nuevamente ha sido pues estos recortes, y lo que también salía en prensa, que es básicamente el que pague aquello que ya empiece a pagar, digamos, lo que es la devolución de esos 1.000 millones de euros que prestó el Fondo Monetario Internacional, y ya empezar a pagar ese dinero, ¿no? A corto plazo. Y todo esto es una vergüenza, es decir, lo que básicamente es una no respuesta, es decirles, bueno, vosotros vais a someternos a la política económica que nosotros vamos a imponer, y dejaros a un lado de todo lo que tiene que ver con buscar que las situaciones de crisis se salden, como siempre, con más desigualdad, con más precariedad, con más ricos, unos pocos más ricos, y la mayoría del país empobrecido, ¿no? Y yo creo que esto realmente es bastante bastante preocupante, porque de algún modo denota no la incapacidad, sino la falta o la cerrazón que tiene, digamos, estas instituciones para realmente atender las demandas del pueblo griego en este caso, ¿no?
Fermín, José Luis, ¿en qué punto creéis que están ahora las negociaciones entre Grecia y las instituciones europeas, o Grecia y la Troika? ¿Y hasta cuándo van a durar estas negociaciones? Porque alguna fecha límite sí que hay, eso está claro.
No hace falta que haya una fecha límite, ¿eh? Porque realmente la situación de Grecia a nivel económico es angustiosa, y los primeros, y eso lo saben los que están negociando en el otro lado, los primeros que les interesa solucionar el tema del dinero son los propios griegos, ¿no? El propio gobierno griego. Pero a mí me gustaría hacer un análisis más en profundidad. O sea, realmente a mí lo que me indigna es la situación de soledad, ¿no? Porque yo creo que con Grecia la Troika, el Fondo Monetario Internacional, están intentando hacer una labor, lo que se dice, de aviso a navegantes, ¿no? Ellos saben que después de Grecia está Portugal, España, Italia e Irlanda, y quieren dar un ejemplo, quieren hacer una actitud ejemplarizante para que nadie se les desmande, especialmente si, por ejemplo, en España vuelva a gobernar la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que, y a mí lo que me resulta vergonzoso es que los griegos, el gobierno griego, el pueblo griego, esté afrontando esta confrontación, que es como David contra Goliat, en no solamente en minoría, en soledad, en absoluta soledad. O sea, hay un desentendimiento por parte de la izquierda europea, en general, cada uno tiene que hacerse su propia autocrítica, ¿no? Sí, analizamos el tema, lo vemos, lo criticamos, pero no hay una política conjunta, ¿no? Y está claro que o la izquierda a nivel europeo se plantea actitudes unitarias, de reacción unitaria ante estas situaciones que afectan a todos y a todas, o tenemos difícil salida. O sea, yo creo que realmente el ejemplo de Grecia lo que nos tiene que dar a entender es que un país solo no puede, un país solo, por mucho que esté gobernado por un gobierno honesto, por un gobierno de izquierdas, por un gobierno de cambio, no puede confrontarse con estos poderes tan tan brutales, y que tenemos que plantearnos de cara al futuro inmediato el hacer los planteamientos de forma unitaria, ¿no? Yo creo que la izquierda ahí, y sobre todo la izquierda socialista, ¿no? Yo creo que los socialistas, la Internacional Socialista ha desaparecido, no existe hace muchísimos años, no tiene capacidad de reacción, y los demás pues andan cada uno por su lado, ¿no? Entonces, realmente creo que somos unos miopes, que deberíamos de plantearnos acciones conjuntas, y que Grecia lo va a pasar muy mal si no tiene apoyo exterior, que no parece que lo vaya a tener, ¿no?
Estoy de acuerdo. Me parece muy oportuna la lectura que ha hecho José Luis, porque creo que es cierto, es dramática esa soledad en la que se encuentra Grecia, precisamente por la falta de, no por el respaldo, el apoyo o la solidaridad de otros estados, de otros países, sino precisamente de la izquierda, ¿no? Porque además creo que en este asunto, además de las circunstancias económicas a las que de la presión brutal a la que se está sometiendo una nación europea, ese creo que se está utilizando como una estrategia para neutralizar de alguna manera o sabotear precisamente la fuerza de izquierda que gobierna ese país, que gobierna Grecia, ¿no? Siriza. Creo que es una manera, tú creo que lo apuntabas también al principio, Mikel, ¿no? Una manera de estrangular también a Siriza, o sea, someterla a presión al país, es decir, en el cuello de los griegos, para estrangular a Siriza precisamente, ¿no? Ahogarla en empujarla a sus propias contradicciones, ¿no? Y que sea el pueblo griego quien le dé la espalda después de haber elegido, ¿no? Es decir, la decisión democrática adoptada por el pueblo griego, ¿no? Que le resulte insoportable, ¿no? Para volver a los cauces de la derecha anterior y tal, que es la que estaría en sintonía, o la que aceptó en su día aplicar las políticas restrictivas de recortes brutales sobre el pueblo griego, ¿no? Es decir, neutralizar de alguna manera también a Siriza, ¿no? Es decir, para que no cunda ese ejemplo y para ahogarla, ¿no? No darle margen de respiración y de maniobra, que es lo que está ocurriendo en definitiva, ¿no? Por los planteamientos del Fondo Monetario Internacional son absolutamente salvajes, ¿no? El término sería salvaje. Es decir, ¿cómo se puede recortar más un país que está en la absoluta extenuación, ¿no? Que tiene una falta de liquidez absoluta, están recurriendo ya a las cajas de los ayuntamientos, ¿no? Para conseguir llegar a final de mes para pagar los salarios públicos, o sea, los gastos corrientes de un Estado, y vemos que las instituciones o la Troika, ¿no?, sigue presionando todavía sin ceder absolutamente nada, cuando los planteamientos que hizo Grecia eran absolutamente razonables. Es decir, condicionar ese compromiso, además, que lo han manifestado, ¿no?, de devolver los créditos, el dinero prestado, de devolver, de cumplir sus compromisos con las instituciones, pero condicionarlo o relacionarlo al desarrollo del país, precisamente, ¿no?, que sería una solución de futuro, es decir, de salir de ese bache y no de hundirlo más todavía, ¿no?
César, no sé si quieres añadir algo más al respecto. No,
yo brevemente creo que precisamente, claro está que una de las claves fundamentalmente es la incapacidad que hay en impulsar otro modelo de integración europea donde realmente haya eso que hemos llamado la Europa de los pueblos, eso que hemos llamado la Europa de realmente desde eso que se llaman las izquierdas, pues digamos, impulse otro modelo económico y social, ¿no? Ese es, lógicamente, es el gran debate. Lo que pasa es que yo creo que precisamente las explicaciones por las cuales en Grecia se están alargando las negociaciones es porque yo creo que estamos hablando del pueblo griego como algo que es un ente que es muy heterogéneo, pero que ya ha demostrado que todo eso que estamos diciendo nosotros aquí ahora, de esa presión que está ejerciendo la Troika sobre Grecia para deslegitimar al gobierno, para conseguir un gobierno afín de derechas, yo creo que precisamente en el caso de Grecia lo interesante es que el pueblo ya lo sabe. Sabe que precisamente todo lo que está pasando es por esto. O sea, el pueblo no es tonto, digamos. Y claro, yo creo que ahí es la parte positiva del tema, es decir, que hay una capacidad realmente de presión por parte y de legitimidad por parte del gobierno griego para realmente, bueno, por lo menos tratar de hacer una pedagogía política de la cual ya hemos hablado, de algún modo de explicar todo esto, del pueblo saberlo y realmente que esto no se frene, digamos, esta presión indecente e insoportable que está ejerciendo, digamos, la Troika sobre Grecia, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es esto. Claro que hay una capacidad evolutiva de reacción de otros países, de las izquierdas de otros países para apoyar a Grecia, y yo creo que precisamente esta es parte del drama al que estamos asistiendo en los últimos años, ¿no?, de la desarticulación de todo lo que son otros modelos, digamos, de potenciar una Europa social, una Europa de los pueblos, etcétera, ¿no? Lógicamente, mira, me viene a la cabeza aquella pintada que recogía Eduardo Galeano, por cierto, en un libro que decía proletarios de todos los países unidos y luego abajo, entre paréntesis, último aviso, ¿no? Es decir, es un tema recurrente, la falta de unidad de la izquierda y la falta de solidaridad. Y habría que explicar también por qué se ha producido todo esto, pero yo creo que precisamente en la medida que Grecia tenga capacidad de fortaleza puede ser realmente un referente para que realmente, bueno, pues en otros países pues aquello que decíamos, ¿no?, del aviso a navegantes, pues realmente se empieza a ver obligada a esa izquierda a plantear acciones de solidaridad internacional dentro de los países y fuera, ¿no?
Bueno,
esto es el gran reto, ¿no?
El gran reto, de todas maneras, el reto en este caso, ese el reto, digamos, para el cambio radical de la situación en el seno de Europa, pero el reto para la Troika es desestabilizar Grecia, pero no solo para el Fondo Monetario Internacional, también hay otros actores, por ejemplo, el Reino de España o el Estado español. Ahí tenemos al ministro de Economía, Luis de Guindos, que lleva, bueno, pues un largo tiempo haciendo campaña por Europa porque quiere ser el nuevo presidente del Eurogrupo. Eso se decidirá en julio. Lógicamente, a Grecia, bueno, pues no le gusta mucho que de Guindos o en este caso el ministro de Economía del Partido Popular pueda llegar a ser el presidente del Eurogrupo. Y os quería lanzar también esta pregunta, tal vez brevemente, porque no sea igual muy, muy importante como factor, pero el factor Estado español en toda esta cuestión de Grecia, ¿qué os parece o qué opináis, José Luis?
Es tan importante como el del resto, excepto Alemania, ¿no? O sea que realmente aquí la que manda es Merkel y su ministro de Economía y los poderes que dominan en estos momentos Alemania. Y bueno, lo que está haciendo Merkel es jugando al gato y al ratón con de Guindos, ¿no? O sea, ahora flirteando con el actual presidente del Eurogrupo, y parece ser que lo que intenta es que, bueno, lógicamente, Rajoy, que ya le lame el culo suficientemente, pues aún se lo lama más, ¿no? Entonces, también en el tema de Grecia, no solamente en el asunto de Grecia, pero especialmente para Grecia, ¿no? O sea, Merkel sabe que hay un peligro de que los países del sur puedan, en un momento dado, pensar que solos no pueden, que hay que unirse, y entonces lo que hace es, de momento, desactivar esa posibilidad y hacer que el amigo Rajoy, a través de la presión que ejerce sobre que, cuidado, que de Guindos todavía no lo tiene seguro, de aquí a julio, pues tenga que andar con muchísimo cuidado a la hora de plantearse los temas, ¿no? Yo creo que no hacía falta, porque yo creo que Rajoy lo tiene muy claro. O sea, Rajoy lo que tiene claro es que Grecia no puede ser un ejemplo para la izquierda, especialmente para la izquierda de este país. Aquí Podemos ha emergido, en principio, pues un poco en la línea de Syriza y eso les aterroriza, aunque es, ahora se han inventado lo de Ciudadanos y han desactivado, en cierto modo, el peligro, ¿no? Pero yo creo que por ahí va la cuestión, ¿no? Yo creo que Merkel está jugando al gato y al ratón con De Guindos. Yo creo que De Guindos tiene pocas posibilidades en estos momentos de ser el próximo, especialmente si el PP se lleva un batacazo en mayo, del el próximo presidente del grupo. Además, casi todas las instituciones europeas están en manos de los conservadores, de la derecha, y bueno, yo creo que ahora mismo empiezan a pensar que quizás se han equivocado y que igual el socialdemócrata que está ahora mismo, como, aunque no sea tal de izquierda, ¿no? Porque el actual presidente del grupo tiene de izquierda lo que yo de cura, ¿no? Entonces, bueno, pues que sea interesante mantenerlo ahí, ¿no?
Bueno, 4 minutos para las 9 de la mañana. Si os parece, os planteo un último tema para que cada uno lancéis una opinión. Me parece muy interesante la respuesta que se empezó a dar ayer a la 11. Empezaron esas evaluaciones, bueno, con niños de 7 y 8 años, tuvieron que hacer los primeros exámenes, pero desobediencia. Se puso en la práctica eso que tanto tiempo se viene reivindicando aquí en Ego Euskal Herria, en contra de la aplicación de la 11, padres y madres junto con sus hijos e hijas en las entradas de los centros educativos, diciendo que no iban a entrar a hacer esas evaluaciones. En la Chantrea, por ejemplo, en la escuela Bernard Echepare, desde ayer están haciendo una encerrona. ¿Qué os parece el modelo que ayer se visualizó de esa desobediencia en la que, bueno, de alguna manera se unifica la comunidad educativa? Porque, bueno, están los padres, están los estudiantes o los niños, y también está, bueno, pues evidentemente en contra de la 11 la mayoría del profesorado y de los sindicatos. César, empiezo contigo. Esa foto de ayer en Nafarroa.
Bueno, la verdad es que yo creo que es el camino, es decir, el camino claramente es ante una ley como es la 11, que es una aberración, que lo que busca básicamente es dilapidar aquello que nos ha costado tanto tiempo, ¿no? Que es una escuela pública, y en el caso nuestro una escuela euskaldun, donde realmente también se potencie la participación, donde los métodos educativos sean participativos y donde realmente la gente aprenda comprendiendo y no, digamos, reproduciendo y etcétera, ¿no? Y memorizando de mala manera, pues después de todo esto, bueno, y yo creo que es un movimiento importante en el caso de Euskal Herria, ¿no? La cuestión clave de la educación, pues ciertamente, bueno, el que realmente se intenten de hacer estas aberraciones que, vamos, desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista educativo son una auténtica aberración, poner exámenes a niños pequeños que no viene a cuento para nada, ¿no? Que es algo totalmente una educación domesticadora, absolutamente terrible. Pues realmente yo creo que la vía precisamente, y es una escena muy 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 importante, ¿no? Que lógicamente espero que sirva para que en otros lugares también, pues bueno, se empiece a desarrollar estas acciones concretas ante la aplicación de estas medidas de la ultraderecha conservadora y de lo más recalcitrante que hay en este país. Que realmente, bueno, pues que se empieza a reaccionar, ¿no? Yo creo que precisamente esta desobediencia llevada a cabo por los agentes educativos, tanto el profesorado como madres y padres y las propias criaturas, pues realmente es una lección de pedagogía y de capacidad realmente de potenciar otro tipo de educación, en la que creemos que es una educación liberadora, es una educación de calidad, es una educación que no se fundamenta realmente, pues en lo que es el disciplinamiento y en los esquemas tradicionales de la obtención del logro educativo a costa de todo en función de la educación de élite, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo fundamental y espero que realmente se produzca y realmente me parece fundamental apoyar este tipo de movimientos, ¿no?
Fermín, José Luis, brevemente.
Yo creo que es la clave precisamente que es la implicación del conjunto de la comunidad educativa, ¿no? Y no solo que es la garantía en esa desobediencia, sino precisamente que transmite un valor positivo, que es la implicación, el deseo de participar, de implicarse en lo que es la educación de sus hijos o de los niños, de una sociedad, ¿no? En otro tipo de valores tal, y ellos lo demuestran implicándose de esa manera, ¿no? Yo creo que esa es la clave, que es el conjunto de la comunidad educativa la que se ha implicado en este asunto.
Muy brevemente, se quiere encargar la enseñanza pública, está claro, ellos quieren volver al modelo de los 50, donde los ricos estudian en la universidad y los pobres están en, en otros lugares, ¿no? En este caso, hoy en día, en FP, y por ahí van la cuestión de todo esto, ¿no? O sea, intentan evaluar para que parezca que los colegios de la gente de dinero pues funcionan mejor, tienen más valía, y esos van a ir a la universidad, y los demás, los de los barrios pobres como la Chantrea, pues tienen que ir a FP.
Bueno, pues ahí lo dejamos, pasen unos segundos. Por cierto, adelanto a los oyentes que enseguida contactamos con los padres y madres que están encerrados en la Chantrea para ver qué nos cuentan. César Manzanos, José Luis Uriz, Fermín Munarriz, Eskerrik Asko y hasta la próxima semana. Vamos a seguir.
Agur.
Bye, agur. Agur.